Está con nosotros nuestra compañera Raquel Quiñones. ¿Qué tal, Raquel?
Buenos días, Mercedes.
Bueno, un día más, un sábado más, para hablar de asuntos que interesan mucho, sobre todo a las familias, aquellos que tienen hijos, porque hay muchas cosas que aprender, muchos asuntos que comentar, y hoy nos traes uno que tiene que ver o que está relacionado con el trabajo y con la familia. ¿Cómo compaginar ambas cosas?
Sí, no sé si vamos a aprender, pero sí vamos a intentar debatir o plantear cuestiones en torno a la conciliación, cómo estar con la familia y también trabajar. Yo creo que es una tarea muy complicada, sobre todo para los que tenemos hijos. Nos cuesta mucho, mucho trabajo.
Sí, está difícil, está difícil.
Y luego encima, tenemos que escuchar comentarios como la de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol. Mercedes, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Mejor contratamos a mujeres que no tengan entre 25 y 45 años, porque es que como van a ser madres, no vamos
sí,
a poder contar con ellas.
Bueno, hay que aguantar algunos comentarios, vamos.
Muy desagradable.
De otro siglo, pero
sí.
En fin.
Sí, sobre todo porque es mujer y se supone que representa a un amplio colectivo, ¿no? Es triste.
Mercedes está con nosotros, sí. Un sábado más, Noemí Hervada, que es asesora de familia.
¿Qué tal?
Conciliación, Noemí, ¿tú crees que eso existe en España? ¿Que podemos conciliar?
A ver, hay muchos tipos, ¿no? Es que habría que definir qué es lo ideal de conciliación, ¿no? Poder disfrutar del trabajo sin renunciar a nada, que al final se trata de eso, ¿no? Muchas de las mujeres que son madres lo son a costa de renunciar o de hacer parones en su carrera profesional o laboral. Para algunas es una opción personal y también es respetable. O sea, que yo creo que aquí la cuestión es que cada mujer haga lo que quiera. Hay mujeres que deciden hacer un parón porque quieren estar 100% implicadas en unos años que es verdad que no van a volver de la vida de sus hijos, ¿no? La cuestión es que no todas igual les apetece estar 100% involucradas y algunas quieren y no pueden. A mí eso es lo que me preocupa, porque la que quiere volver enseguida pues lo tiene relativamente fácil, se buscará sus opciones para que otras personas atiendan a sus niños, ¿no? Pues guarderías, madres de día, etcétera. A veces el papá, un familiar, las abuelas, las tenemos todas explotadas. Pero la cuestión es la que le gustaría dedicar más tiempo a sus hijos no ve normal dejar un bebé de 16 semanas, recordemos, un bebé de 16 semanas, X horas con alguien, y no puede porque no tiene opciones y necesita trabajar.
Decías lo de las 16 semanas porque cuando una es madre o padre tiene unos permisos, en el caso de las madres, 16 semanas...
Sí.
Dos semanas más si es un
parto
múltiple o una adopción.
Sí.
El padre, bastante menos.
Sí, dos semanas.
Dos semanas.
Como casarse.
Claro, que es que no da para nada.
Qué curioso equipararlo a casarse.
Sí, sí, bueno, antes sí que... es decir, ahí te das cuenta de qué valor se le da, hemos hablado muchas veces, ¿no? Estás diciendo hablar mucho de bebés, qué valor se le da a la paternidad, me refiero en general, ¿no? A la maternidad, paternidad. Qué valor se le da al cuidado de esa criatura que lo que hagamos los primeros años va a ser crucial pues para el bebé, para la familia, en definitiva para la sociedad. La sociedad la formamos adultos con todo lo que traemos que hayan hecho con nosotros, ¿no? Entonces... es vergonzoso pensar que un padre tenga solo 15 días de derecho a estar disfrutando de su hijo, ¿no?
Pero entonces, ¿qué se puede hacer cuando una pareja tiene hijos? ¿Cómo te lo planteas?
Pues depende también de las necesidades, ¿no? Si yo cuando a mí me preguntan si este tema sobre todo relacionado con la lactancia, porque soy asesora de lactancia y es una de las cuestiones que más te preguntan, ¿no? ¿Y me tengo que volver al trabajo? ¿Qué hago? ¿Tengo que abandonar la lactancia? Es muy pronto, ¿no? La primera recomendación en base a eso, o sea, yo aquí voy a hacer de abogado del diablo hablando del punto de vista del bebé. El bebé necesita estar más tiempo con su cuidador principal, que en principio es la madre por el tema además de la lactancia, ¿no? Siempre digo, si puedes, plantéate alargarlo. Ahí ya muchas mujeres cogen las horas de lactancia que da la ley, las reúne y en vez de cogerse esa hora al día hasta los 9 meses, pues lo que hace es juntarlas, ¿no? Y a lo mejor son 2 semanas más. El tema de las vacaciones, que recordemos que es el periodo de permiso de maternidad. Imagínate, tu empresa siempre coge vacaciones en agosto,
sí.
Y a ti ese mes de agosto te pilla la licencia por maternidad, tú tienes derecho a disfrutar ese mes después, ¿vale? Eso ya está recogido por la ley. Entonces, las madres hacen este tipo de cosas de ir sumando, ¿no? Las vacaciones, días de permiso, las horas de lactancia, el no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor en vez de 16 semanas nos ponemos a lo mejor pues en 20 o en 24, que hay una gran diferencia.
Y luego... se puede reducir la jornada una vez
y luego
que uno...
exactamente, muchas de ellas se plantean pues puedo, como la ley también te permite pedir reducción de jornada, pues la verdad que si económicamente te lo puedes permitir, muchas optan por ello, porque imaginemos 8 horas de jornada laboral, en algunos casos son 10 horas contando con transporte, son muchas horas para estar separado un bebé pequeñito, ¿no? Entonces, estas son las opciones que cogen las familias. Pero una vez más, la carga, digamos, del valor de ese trabajo se la echamos a las familias, no a la sociedad. Si tenemos un sistema de seguridad social, lo interesante sería que se le diera valor a este trabajo y fuera el Estado, o sea, la sociedad, la que entendiera que entre todos tenemos que cuidar a las madres que cuidan, ¿no? O a las familias que están cuidando bebés, como hacen otros países, que no estamos inventando la pólvora.
Pero te refieres a ampliar esa
Exactamente,
licencia,
que
¿no?
las bajas maternales fueran mucho más amplias. Aquí sí es verdad que se cobra el 100% del sueldo, pero yo creo que la mayoría de las mujeres, si les dan a escoger, preferirían cobrar un poco menos, pero que ese permiso fuera mucho más largo en el tiempo.
Hablábamos de la baja por maternidad y paternidad, y precisamente para hablar sobre esta, de la responsabilidad de los dos, está también con nosotros María Pazos, que es autora del libro Desiguales por ley, las políticas públicas contra la igualdad de género, y además que es activista de Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, PIDMA. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno.
¿Estás escuchándonos?
Sí, sí. Con mucha atención, sí.
¿Y cómo ves el tema de la conciliación en España?
Muy mal, sí. lo veo muy mal. De hecho, yo la verdad es que estoy contenta con lo que está pasando a raíz de las declaraciones de Mónica de Oriol, porque esto ha armado un revuelo que ha hecho que se ponga sobre la mesa, que claro. Por otro lado es lo que ella quería, ¿eh? Porque ella se ha disculpado públicamente por su forma de expresión, pero ha mantenido el fondo, y el fondo es cierto, el fondo es que las empresas prefieren contratar hombres o mujeres que no estén en edad de procrear. Eso es una verdad amarga, triste, pero lo que yo creo que tenemos que hacer es ver a qué responde esa realidad.
¿Y a qué responde?
Bueno, pues responde a precisamente ese problema, que las mujeres son las que llevan la casa a cuestas. Las mujeres tienen en la frente un cartel de menos disponible para el empleo, porque sabemos que la maternidad aumenta la dedicación de los hombres al empleo, la paternidad aumenta la dedicación de los hombres al empleo y la maternidad reduce la dedicación de las mujeres al empleo, porque nadie puede tocar las campanas si está en la profesión al mismo tiempo. Entonces, eso es una realidad, y es una realidad que mientras que las mujeres sean las que lleven casi en exclusiva el peso de la maternidad, que es estupenda, pero también es estupenda para los hombres, pues mientras sean las mujeres son las que van a perder comba en el mercado de trabajo. Y está muy bien, desde luego, estaría muy bien que las bajas maternales fueran más altas, que hubiera más reducciones de jornadas, etcétera, si no fuera porque eso tiene unas consecuencias.
Y entonces, sí.
Y tiene una penalización tremenda en el mercado de trabajo para las mujeres. Bueno, no sé si habéis visto esta noticia de Apple y Facebook que ha saltado
sí,
hoy.
Sí, sí,
que,
sí, sí, sí.
Las empresas Apple y Facebook lo que ofrecen a las mujeres es congelar sus óvulos para cuando ya las despidan, pues entonces encontrarán esas mujeres con 50 años despedidas. Sin ingresos, pero eso sí, con unos óvulos congelados.
Para que puedan ser madres posteriormente.
Para que puedan ser madres cuando ya estén despedidas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo te he escuchado muy atentamente, Noemí, y creo que sí, que es importante la opción personal de que cada mujer haga lo que quiera. Pero es que en la situación actual, el problema que tenemos las mujeres es que no tenemos la libertad de no elegir.
Sí, 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 lo sé. Además, digo que es lo que me encuentro,
claro,
lo que me encuentro a diario en mi trabajo.
Y empleo, pero lo que no podemos hacer es como hacen los hombres, que es que tienen la libertad de compaginar paternidad y empleo. Y yo creo que para que las mujeres tengamos la libertad de no tener que elegir entre maternidad y empleo, que es lo que queremos todas las mujeres, porque hoy en día las mujeres somos el 48% de las personas asalariadas, ¿eh? O sea que realmente somos prácticamente el 50% y estamos ahí, es decir, hemos demostrado fehacientemente que queremos estar en el empleo, pero también queremos la maternidad, y yo creo que los hombres también quieren el empleo y la paternidad. Entonces, Entonces, ¿por qué no compaginar todo el mundo las dos cosas?
Sí.
¿Por qué no repartir la maternidad y la paternidad a partes iguales?
¿Y cuáles son las propuestas?
Capaces de,
porque
de cuidar.
Desde la plataforma PIMA ofrecen propuestas, ¿no? Como que el padre
sí.
también tenga unos permisos y que no sean transferibles a la madre. Ni,
claro,
¿no?
Y que sean iguales. Es decir, lo que la PINA plantea, que es la plataforma por permisos iguales e intransferibles, que bueno, y tenéis la página web, que es www.igualesintransferibles.org. Lo que planteamos es que los permisos sean iguales para ambos progenitores, es decir, 16 semanas para la madre y 16 semanas para la otra persona progenitora, que puede ser un padre o otra madre, según el tipo de familia.
Sí, de familia.
Es decir, tengan el mismo tiempo y que además sean intransferibles y, por supuesto, que sean pagados al 100%. Yo creo que los hijos son un bien social y los permisos tienen que estar pagados al 100%. A mí no me parece bien que lo que se le ofrezca a las mujeres es unas excedencias que te dejan sin ingresos. Porque, claro, en un momento determinado, bueno, pues en una familia biparental las mujeres pueden decidir quedarse sin ingresos, pero eso, en caso de divorcio, las mujeres se quedan absolutamente sin nada. Las mujeres
al final,
no acumulan
no,
experiencia laboral,
hace,
no acumulan cotizaciones.
Y
yo
te hacen
creo
dependiente,
que...
o sea, porque mentalmente es como dependo de la otra persona. Que es la se sigue pensando que en una familia, un núcleo familiar, si uno aporta el dinero, aunque el otro está aportando un trabajo que no es remunerado, pero que si se remunerara sería seguramente mucho más costoso que el que se hace fuera del hogar, pues como que el que mantiene la casa es el que más valor aporta, ¿no? Yo creo que el problema de fondo es no valorar que es un trabajo que se está haciendo, ¿sabes?
Sí, pero es que ¿cómo se valora eso? Yo creo que la única forma de valorarlo es repartirlo y que lo hagan los hombres, sobre todo porque es perfectamente posible.
Yo estoy de acuerdo, salvo que los primeros meses, María, no da lo mismo quién cuida a un bebé, y eso yo te hablo desde el punto de vista ya de la biología, es decir, no da igual. Entonces,
a ver,
lo ideal sería un año
mujeres,
para todos.
Pero mira,
fantástico.
Noemí, ahora mismo las mujeres trabajadoras tienen un permiso que son 16 semanas. Uh-huh. Y después se tienen que ir a trabajar. Si en vez de tenerse que ir
claro,
a trabajar...
Claro, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Si en vez
en
de
eso,
tenerse
María.
Que ir a trabajar las mujeres y dejar a la criatura con 16 semanas, que estoy de acuerdo que es muy poco, los padres tuvieran 4 meses
claro.
para ocuparse de ese bebé, para incluso llevar al bebé al puesto de trabajo de la mujer para que en el descanso le amamante si es que la mujer quiere seguir uh-huh. amamantando, etcétera, etcétera, pues la situación sería muchísimo mejor que ahora. Y además es que hay muchos problemas. El problema no es solo prescindir de, que no habría que prescindir de la lactancia materna, pero es que también hay otro problema, y es que los bebés tienen derecho a un padre y una madre, y el hecho de que el padre cree el vínculo con el bebé desde el principio, se demuestra en los países nórdicos, donde hay ya una minoría de padres que sí que lo crean y que sí se quedan en solitario cuidándoles, eso hace que luego esa familia sea mucho más estable y que el bebé tenga dos cuidadores y dos sustentadores. Eso es una red contra la pobreza y es una red contra el desamparo, y es más cariño y más cuidado y más sustento y más educación y todo.
Hombre, el padre además también asumiría más la responsabilidad, ¿no? Porque se tiene que encargar esos 4 meses de estar con el niño, el vínculo, ¿no? Que decías, ¿no?
Claro, exactamente. Y
también el cambio de conciencia, ¿no? También es la madre, pero también el padre el que tiene que cuidar de sus hijos.
Sí, es que mira, no hay otra solución. De hecho, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, una proposición no de ley reconociendo que la ley actual es disfuncional y que los padres necesitan el mismo permiso que las mujeres. El problema es que así se hacen las cosas en este país. Es una proposición no de ley y la PINA tiene elaborado una propuesta de reforma de los permisos que la tiene en forma de proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados, y ahí se está pudriendo en el registro esperando que algún grupo parlamentario verdaderamente la proponga en el Pleno para tramitarla y votarla. Y es así, yo creo que hoy en día cada vez más vemos que esta situación es insostenible. La división sexual del trabajo es insostenible. Mientras los hombres no cuiden igual que las mujeres, va a seguir la división, la segregación ocupacional, va a seguir la discriminación salarial, van a seguir los grandes problemas en caso de ruptura de la pareja, porque todos estos problemas se montan precisamente porque hay una desigualdad de partida.
Esta semana, además, leíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había condenado a Aena por haber advertido en una entrevista a una mujer que si quería ser madre, pues no iba a poder ser contratada en la empresa. O sea, le preguntaron si iba a ser madre, si quería quedarse embarazada, porque la baja de maternidad no se la podían permitir.
Claro. Pero es que no basta con que salte un caso y se condene a esa empresa. Porque mira, precisamente esta mañana hablaba yo con un empresario del metal, que es conocido mío, y le he llamado a ver qué opinaba del caso de Mónica Oriol. ¿Y sabéis lo que me ha dicho? Ha dicho, bueno, primero no sabía quién era, porque este escándalo de Mónica Oriol es para quien nos interesa, pero hay otras personas que están al margen y les suena vagamente. Y cuando se ha enterado, cuando ha caído en quién era, ha dicho, esa que ha hablado de más.
Claro, que al final es lo que piensan muchos empresarios, claro. O sea, María, que al final sus palabras han sentado muy mal, pero como tú nos decías al principio, ha destapado una realidad que todos conocemos, pero que nadie pone nombre.
Entonces ahora podemos reprimir las declaraciones, pero la realidad sigue ahí y habrá que hacer algo con la realidad.
Entonces la realidad es que haya voluntad política para cambiar las cosas.
Que cambien las leyes.
Y social,
o sea, que ahora mismo
política,
se reúna el
social.
Parlamento y apruebe una ley que le dé 4 meses de permisos intransferibles y pagados al 100%, como están ahora los de maternidad, a los padres. Entonces los padres se quedarán solos a cargo del bebé desde los de la edad de los 4 meses a los 8 meses y aprenderán a cuidar. Que cuando lleguen los 8 meses, que ya se han quedado la madre y el padre, que haya una escuela de educación infantil para todos los bebés, que se puedan, que lo deseen, que sus progenitores lo deseen y lo necesiten a partir de los 8 meses, a partir de que se terminen los permisos,
pero
sean cuales sean.
Aquí yo quiero decir una cosa, si algo sabemos es que a veces las leyes van por un sitio y la sociedad por otro. En un mundo utópico muchos padres querrán coger ese permiso. Yo que trato semanalmente con familias, muchos padres no lo van a hacer, es decir, no que no lo vayan a hacer, sino que si a las mujeres ya tenemos asumido, porque la cuestión es que ya crecemos asumiendo que nos van a penalizar por ser madres, porque ya es como que es como el precio a pagar y ya sabes que vas a estar retirada o vas a estar sufriendo y hagas lo que hagas te vas a sentir culpable. Las que se reincorporan se sienten culpables y las que no se reincorporan también porque parecen que están tirando derechos a la basura. Muchos hombres no lo harán porque encima tienen el estigma de este hombre, cómo se va a quedar a cuidar al niño. Me pasa con familias que ella era la que tenía mejor trabajo, él tenía a lo mejor un trabajo más precario, cobraba menos o se ha quedado en el paro, y por quedarse en el paro, quedarse sin trabajo, entonces él es el que cuida a la familia, y te cuentan estos padres que en su entorno es como, ¿qué? Ahora que está de maruja, tal, ¿no? Entonces,
claro,
el cambio tiene que ser social.
Sí.
Exactamente.
Bueno, pero
claro,
también, si desde la política se hacen los cambios,
supuesto,
bueno, se
si
va
está,
a ir asumiendo
claro.
poco a poco,
si está la opción,
¿no?
Se puede tomar
claro.
siempre. Yo
el problema es que no haya
claro,
opción.
Es una vía.
Sí,
la cuestión
pero
es que hay que plantear el cambio. Por eso digo que la idea es que, de fondo, es darle valor a algo que parece que es como la pelota, la patata caliente que nos pasamos porque no queremos, ¿no? Pues si el día
mira,
que pensemos
pero,
que
pero
es un privilegio.
Los padres sí lo harán, no lo hacen ahora, porque lo que está demostrado es que los padres, los hombres, no se toman las excedencias que no están pagadas, ni se toman los permisos que pueden transferir a las madres, ni se toman las reducciones de jornadas. Pero es que no hace falta que nadie se las tome, no hace falta que nadie renuncie a sus ingresos. Los hombres están educados en no renunciar a sus ingresos y no lo van a hacer. Lo que plantea la PINA y lo que verdaderamente está funcionando en todos los países es que los hombres tengan un permiso de 4 meses como el de las madres y que esté pagado al 100%. Y eso sí se lo toman, si es intransferible, ¿eh? Como se lo puedan pasar a la madre, se lo van a
pero
pasar.
Pero yo sigo diciendo
si
que
no
eso va...
Porque mira, el permiso de paternidad es solamente de 2 semanas, pero se lo toman el 85% de los padres. Uh-huh. O sea que se demuestra que está funcionando. Cuando los padres tienen un permiso bien pagado e intransferible...
Y reconocido, claro, legalmente, claro.
Pero que no se penalice en el trabajo. Es decir, porque tú te vas a ausentar tu trabajo. O sea, la cuestión es que el reloj biológico es uno, para las mujeres, que somos las que tenemos más limitado el tiempo biológico, que coincide con el reloj profesional, por así decirlo, de escalar. una persona se sitúa en una empresa, si quiere ascender, pues eso, desde entre los 30 a los 45 años. Es mucho menor el número de mujeres que consiguen grandes puestos y se incorporan a los 45. ¿Qué pasa? Que es que no cuadra. O sea, tenemos una sociedad muy longeva, mucho más que antes, pero seguimos pensando que lo que tienes que hacer profesionalmente tiene que ser entre los 25 y los 45. Y claro, justo ese, un padre puede elegir ser padre después, pero una madre casi que no tiene muchas más opciones.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, porque no nos queda más tiempo. La verdad que muy interesante cada propuesta y espero también que los oyentes saquen también sus propias conclusiones, que al final el fin común de todos es que se pueda conciliar la vida laboral y familiar, que es de lo que estábamos hablando. Noemí Hervada, asesora de familia, gracias Noemí por venir,
como siempre.
María Pasos, autora del libro Desiguales por Ley, las políticas públicas contra la igualdad de género y activista de PINA, de la PINA, gracias también por habernos atendido esta mañana y darnos también tu punto de vista, que ha sido muy, muy interesante. Gracias, María.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo. Bueno, Raquel, siempre da para mucho los temas que nos traes y nos pones sobre la mesa. Hoy no ha sido una excepción, claro. El tema da para mucho, pero bueno, yo creo que...
Unas pinceladas por lo menos, ¿no?
Que tenemos
que la gente
un poco más
tenga
claro.
Para debatir ahora el sábado
desde
con
luego.
El aperitivo.
Que siempre da mucho que hablar, la verdad que sí. Pues Raquel Quiñones, en 2 semanas quedamos contigo de nuevo y ya veremos sobre qué tema trataremos en la próxima ocasión. Gracias,
muy bien.
Raquel.
Hasta luego.
Despiértate con nosotros. Esta es mi tierra.
Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Si te gustaron las historias, viviste los encuentros con emoción y sentiste la alegría de las familias unidas en las ondas,